¿Qué tal, mis queridos fifas? Bienvenidos a este
Ne negro, negro. ¿Qué pedo? ¿Por qué estás vestido así?
¿Cómo que por qué, güey? Nos dijeron que iba a venir un abogado, ¿no?
Sí, pero no mames, ve al abogado, o sea, creo que sí te manchaste un poquito, ¿no?
No mames, güey, pues o sea, sí se viste un abogado, pendejo, como
O
de
sea, son del
concierto.
gremio, pero no exageres, güey.
Ah, ¿poco no se ve chingón? ¿No, verdad? ¿Entonces me
No,
cambio o qué chingón?
por favor,
Pero
güey.
por otro.
De carrera, güey. Bueno,
Sí.
va. Ahora te regreso entonces.
¿De qué?
A ver si puedes hacer una transición chingona, así. ¿Ya viste? No, ya.
Sí,
Mejor así, pendejo, ¿ya? ¿Te gustó más?
ahí
Ya.
está mejor,
Ya
está
no vengo
mejor.
del concierto de RBD, ya es todo chingón. Perfecto.
¿Tu outfit de clase 406? No
Ah, está
mames.
chingón, güey. No mames, que a ti no te queden las corbatas, no es mi pedo, güey.
Oh,
¿Por
bueno.
eso estudiaste qué?
Administración del deporte.
Ah.
Gracias.
¿Y por qué no vienes en shorts, güey, con tu panza acá como de profesor de educación
No soy
física?
profesor de educación
Puta
física,
madre,
güey.
güey. ¿Qué haces entonces, cabrón? Pero bueno, bienvenidos a su programa Somos Fifas, el podcast. Hoy tenemos un invitado muy especial porque vamos a hablar de un tema que mucha gente ha de decir, pues, ¿qué chingas tiene que ver, no? El derecho tiene que ver en todo. El derecho es todo, desde que compran un chicle hasta que compran una casa, ¿correcto?
Correcto.
Entonces, en el fútbol, específicamente en el fútbol, el derecho es un tema muy importante. Y para hablar de eso, nos acompaña con nosotros Ricardo Galicia.
Gracias.
¿Cómo estás, querido Ricardo? ¿Bien?
Bien, ¿y ustedes? Qué
Perfecto,
gusto estar
bien.
por acá
Muchas gracias.
con ustedes. Gracias
Ay,
por la
pobrecito.
Bien, ¿no?
¿Cómo estás, Pepe?
Bien, todo bien.
Perfecto,
Qué
todo bien,
bueno.
qué bueno. Levi, ¿cómo estamos?
¿Todo bien?
¿Todo en orden? Guti,
Toda
perfecto.
madre,
¿Acá? ¿Todo bien?
¿Todo bien?
No queremos hablar
Muy bien,
acá.
muy bien.
Perfecto.
Tenemos público, ay,
Y
muy
pues
bien.
bueno, justamente yo creo que todos allá afuera en casita han de decir, ¿a qué se dedica un abogado del deporte? Entonces, Richard, por favor, si quieres darnos así como una pequeña introducción de a qué se dedica un abogado del deporte, por favor.
Sí, claro, ¿cómo están? Antes que nada, qué gusto estar aquí en esta
Sí, sí,
mesa,
sí.
hombre.
Gracias.
Pura personalidad ha pasado por aquí,
No, no, pues ya
entonces,
ves.
un honor estar sentado en esta mesa el día de hoy
Chingada
con
madre,
ustedes.
eso, mira.
Saludos a todos los que nos ven.
Reconocen el talento.
Sí, claro, cómo no. Y bueno, hablar un poquito de lo que nos dedicamos, lo que hemos venido trabajando los últimos años. Aquí, como el buen colega, lo hablábamos ahorita fuera de cámaras, somos abogados, ¿no? Y yo llevo ya casi 10 años especializándome en temas de derecho deportivo. Es una rama que, bueno, en México es un poco nueva, ¿no? No tiene tanto impulso como se podría trabajar en otros lugares, por ejemplo, España, Europa, que ya está un poquito más avanzado. Aquí en México, pues ya llevo 10 años entrándole a estos temas. Es una rama, pues que, como su nombre lo dice, el objetivo principal es defender y procurar los derechos, pues, de todo el ecosistema deportivo, ¿no?
Okay,
Háblese
okay, okay.
deportistas, clubes, federaciones, árbitros, intermediarios, agentes, marcas, estadios, en fin, todo lo que tiene que ver con deporte. Tú lo dijiste muy bien, pues el derecho siempre tiene que estar presente, ¿no? Siempre es importante, como cualquier otra rama, pero el derecho siempre tiene presencia y el deporte no es la excepción, ¿no? Una industria que genera tantos millones de dólares a nivel mundial, pues
Sí,
tiene que estar bien blindado, ¿no? Un contrato que tenga una palabra mal puesta y valiste, ¿no?
claro,
Entonces,
¿no? Y
imagínense.
te tuercen, ¿no? Así que en el
De
curso te
verdad. No,
tuercen.
no, de verdad. Y por
¿Sí,
ejemplo.
Quiñones con Z?
En su IFE
Sí,
viene
sí, sí,
con
sí.
S.
Y estaba más blanco.
Entonces, a grandes rasgos es un poquito a lo que nos dedicamos, velar por los derechos y que se cumpla, ¿no? Lo que establecen los tribunales y la reglamentación especial del deporte, que más adelante iremos platicando un poquito de todo esto, ¿no?
Eso, qué bonito, qué bonito.
Pues bueno, vamos a
Atención.
empezar con los temas de hoy, ¿verdad?
Pero
Entonces.
vamos a explicarle, Ricardo. Entonces, el primer tiempo vamos a hablar un
Sí,
poquito
sí.
sobre algunos temas controversiales en
Sí.
donde se ha visto involucrado el
Claro,
derecho dentro del
claro.
fútbol, ¿no? Y pues Pepe nos había dado un muy buen tema.
Claro,
Adelante,
o sea,
Pepe, que
de
ese es
hecho,
el
pues obviamente
parteaguas.
esta es materia de la maestría de la Johan Cruyff, y
Sí.
es cómo inicia el deporte, o un poco de los inicios del deporte, del derecho deportivo, y qué es el caso Postman, ¿no? Entonces, tú, Ricardo, pues seguramente para ti ha de ser como la Biblia, ¿no? Entonces, si
Fue
nos
mi
puedes.
tesis.
Sí. Entonces, explícanos un poco de ese caso, así como a grandes
Pues
rasgos.
mira, como tú bien mencionas, ¿no? A los que nos dedicamos a esto, este caso, el famoso caso Bosman, pues digamos que es como un parteaguas para entender más o menos a qué se dedica esta rama, ¿no? El fútbol, como cualquier otra actividad, pues no puede estar exenta de la reglamentación o de cumplir los derechos de un trabajador, al final del día, un deportista. pues es un trabajador, ¿no? Será famoso, será millonario, tendrá las mejores novias, el mejor coche, pero no deja de ser un trabajador.
Un asalariado.
No, exactamente, la verdad.
Sigue siendo un mortal.
O sea, hoy en día a mí me causa mucha risa el ejemplo de Messi, ¿no? Que su jefe es David Beckham. O sea, fíjate qué padre, los hijos de David Beckham decir, ¿quién es tu empleado? De mi papá, Lionel Messi, ¿no?
Sí, ven a la fiesta de mi hijo vestido del hombre araña.
Exactamente.
Y David Beckham, miren, me puedo mandar por un café. Ve por un café.
Exacto, o sea, al final el deportista, como bien lo mencionas, es un trabajador que recibe un salario y por ende pues tiene que tener ciertos derechos y obligaciones como cualquier otro trabajador de nosotros, ¿no? Y este caso que me comentas, el caso Bosman, pues es un parteaguas en el mundo del derecho y el del deporte, en específico del fútbol, porque anteriormente pues los equipos no permitían que si un jugador se quedaba sin contrato, se fuera a otro club, es decir, a otro trabajo, sin su consentimiento, ¿no? Entonces, pues es como si hoy a ti o a mí nos corren de un despacho y que mañana no puedas ir a trabajar a otro despacho porque tu despacho anterior no te deja.
Exacto.
Pues es totalmente violatorio de derechos humanos y de derecho laboral el que no puedas ir a trabajar a otro lado. Lo mismo sucedía con los futbolistas, ¿no? Y este chico Bosman, pues dijo, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo. Y fue el primer jugador que interpuso un recurso legal contra estas violaciones, ¿no? Sí, y sí, obviamente sí. Fue un recurso.
Y aparte, obviamente, ganó. Y de ahí, sí, pues, obviamente, se fue una
antes. Pero valió Barriga. Pero
güey. Sí, sí. Hoy en día, te digo, lo contamos como un caso de éxito, pero en su momento el jugador sufrió mucho porque su proceso se fue a 2-3 años.
Sí,
obviamente quedó de lado su carrera deportiva, pero gracias a él marcó un precedente para que hoy en día los reglamentos internacionales de la FIFA y de las distintas asociaciones nacionales ya prohíban este tipo de actividades, y por eso el famoso caso Bosman, ¿no? Que gracias a él logró que los deportistas tengan pues mayor certeza al momento de firmar sus contratos.
Exacto, lo indemnizaron con 400,000 euros en ese entonces, aproximadamente.
Sí, 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 sí. Que en ese tiempo pues era bastante, ¿no?
Era bastante.
Y era pero jugador de segunda división, ¿eh? O
sí,
sea,
no era, sí, sí,
no
sí,
era
exactamente.
Nada estelar en su liga.
Estaba en el Real Club, creo que Lieja, en Bélgica, sí. Y de ahí no.
Alguien sí leyó el artículo.
No lo pusieron. Sí, claro, güey, me tenía que preparar. No lo dejaron salir. Un equipo de segunda división de Francia va por él, pero le dicen, papá, tienes que ir a Bélgica porque no me dejan a mí, güey, jugar. Se va, creo que fueron 4 años de juicio, que su indemnización pues tuvo que ser lo suficiente para cubrirle a sus abogados, o sea, no ganó más nada él, o sea, sí, fue el que tuvo que apechugar el acá enfrente para que salieran todos los derechos para los futbolistas. Entonces,
sí, digamos que su única victoria fue, ¡ja!, les gané y ya.
Sí. Pero hoy en día es un referente, ¿sabes?
Sí.
Gracias a él vemos la estabilidad contractual de un jugador. Que si no hubiera sido él, digo, a lo mejor hubiera sido alguien más, pero él fue el primero en atreverse, dejó de lado su carrera para dejar un precedente que ayudó a todos los futbolistas en los últimos años.
Sí, ¿no? Exacto. Claramente.
Exacto. A ver, aquí hay algo también que es muy, muy conocido, ¿no? Que es el pacto de caballeros entre los promotores y las instituciones referente a los jugadores.
Justamente es como un tabú, así como de que se habla, pero no sabemos si existe.
No, sí existe, ¿no? O sea, digo, pero, sabemos. O sea,
entre comillas, sí. Sí existía o bueno. Yo creo que no, pero ahorita que Ricardo nos diga a ver si existe o no.
Pues entonces, mira, digo, sería pues un poquito hasta hipócrita decir que no existió, ¿no? Sabemos todos que México fue uno de esos países que fue de los últimos países en erradicar este tipo de actividades. México tuvo un antes y un después con esta actividad. No sé si se acuerdan qué habrá sido hace como 3 años, yo creo, que la COFESE, la Comisión de Competencia Económica, hizo un análisis, una investigación sobre la Federación Mexicana de Fútbol y sobre los equipos, y determinó e investigó correos, contratos, documentos de todos los clubes, y pues se demostró que el pacto de caballeros en México existía, ¿no? Obviamente hubo sanciones económicas, sanciones administrativas para todos los involucrados, y a partir de ese momento yo creo que los clubes en México dijeron, ojo, ¿no?
Aguántala.
Vamos a hacer mejor las cosas como se deben de hacer, y hoy en día yo me atrevo a decir que de 3 años para acá, esa actividad, desde mi punto de vista, se ha erradicado, ya no es tanto como se manejaba anteriormente, pero volvemos al mismo tema, ¿no? Un jugador que terminaba su contrato no se podía ir a otro club si el club anterior no le daba la bendición, literal, ¿no? Cuando en otro, lo repetimos ahorita, cualquier otro trabajo, tú te renuncias hoy o te corren hoy y mañana ya puedes estar trabajando donde tú quieras. El futbolista mexicano no era así, ¿no?
Claro.
Entonces, si tú me preguntas si existía, hoy en día ya se ha erradicado.
Pues, y aparte de aquí que los directivos no son nada rencorosos, ¿verdad?
Pues es que sí, ¿no? Al final del día, pues es, sabemos que son 18 dueños.
Sí, sí.
Y yo creo que menos, porque hay multipropiedad, ¿no? Sí, ¿no? Entonces son 16 dueños que pues entre todos manejan el negocio y pues se prestaba mucho y el mayormente perjudicado siempre era el futbolista.
Exacto. Pero bueno.
¿No?
Y por ejemplo, yo creo que muchos también tienen la duda de qué es el TAS, porque a lo mejor unos dirán, ah, caray, pues van a ver al demonio de Tasmania, ¿o qué demonios?
No mames, me ganó el chiste, güey.
Entonces,
trae aquí, güey.
Sí, sí, sí. Entonces, quiero que nos expliques más o menos qué es el TAS, o sea, porque pues para nuestros fans a lo mejor claro. Dicen, pues, ¿qué demonios es el TAS?
Mira, el deporte es una industria pues muy sui generis, ¿ok? Si nosotros, todos nosotros, personas normales, tenemos un problema, vamos a tribunales ordinarios a resolver nuestra controversia. Uh-huh. El deportista no. El deportista a nivel internacional tiene sus propios reglamentos y sus propias autoridades que dirimen sus controversias, ¿ok? El TAS es el Tribunal de Arbitraje Deportivo, que digamos, tiene tres sedes. La principal está en Zurich, tienes otra en Sydney y otra en Nueva York. Pero el 80% de los asuntos se llevan en Suiza, uh-huh. ¿Ok? Y es pues el tribunal que resuelve las controversias que se derivan de incumplimientos hacia deportistas, ¿ok? Esto no implica que los deportistas no puedan ir a un tribunal ordinario a resolver ciertas cuestiones, pero el 80% de sus problemas tienen que resolverse ante las autoridades deportivas nacionales. Uh-huh. Y la última instancia es el TAS, que uh-huh. es el Tribunal de Arbitraje Deportivo.
Okay. Ah, es la última instancia.
Es la última instancia del TAS, ¿okay? ¿Ok? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del TAS? Las ventajas es que los que te juzgan, los que van a resolver el asunto, son gente especializada en derecho deportivo y que conocen del deporte. Uh-huh. Los contras es que es muy caro asistir, ¿no?
Sí, o sea, por ejemplo, recibí un audio de mi papá diciéndole que cuánto costaba ir al TAS. Y me dice, no, pues, la pequeña cifra de $30,000. Y dije, ¡ay!
No, luego súmale el boleto de avión.
No, es carísimo.
O sea, el tan solo presentarte ahí ya son $30,000 menos.
Me imagino un güey así en la entrada del TAS, su cover, por favor.
Y obviamente, pues es un tema que, pues tú no me dejarás mentir, colega, uh-huh. Se supone que la justicia tiene que ser gratuita, pronta y expedita, ¿no? Es un principio de los abogados y en el deporte no sucede así. Si tú quieres recibir justicia deportiva, pues como dice aquí Pepe, tienes que gastar mínimo $1,000,000 para poder acudir al TAS. Por eso vemos que en el TAS solamente van futbolistas, pilotos de Fórmula 1, tenistas profesionales, que son los que tienen el recurso económico. Pero cuando un gimnasta olímpico de México, del Comité Olímpico Mexicano, quiere o tiene un problema, difícilmente lo vamos a ver en el TAS, no porque no sepa o no quiera, sino por los altos costos que significa esto.
Sí,
¿no?
Claro. Puta, qué chinga.
Sí, ¿no? Pero pues bueno. Y luego aquí nuestra federación se roba los fondos, pues cómo van ahí, ¿verdad?
Bueno, acabas de cerrarle una puerta muy grande si queremos traer a algún directivo de la federación. Gracias, Pepe. No es cierto, ustedes hagan su trabajo, ustedes sigan ahí haciendo lo que... Ya si quieren venir un día a platicar, ya se otro pedo, no le hagan caso a Pepe.
No, sí, no me hagan caso.
Los queremos mucho. Ah, no es cierto.
Corruptos. Yo no.
Ok. Ahora, obviamente en el TAS sabemos que son solamente temas de temas administrativos y económicos principalmente, uh-huh. ¿no? Pero también sabemos que un futbolista, como se ha visto últimamente, saludos Greenwood, Anthony, Benjamin Mendy, Dani Alves, que se meten en pedos, pero de otro tipo,
sí, sí.
¿no? Ya un tema un poquito ya más en materia penal, ¿no?
Uh-huh.
Y hablemos de esos casos, vamos a hablar del que todo el mundo va a conocer, ¿no? Que el de Dani Alves.
Sí.
Ahí, yo lo que le decía a Pepe antes, fuera de cámaras, es que un abogado deportivo, como tú bien lo dijiste al inicio, va a proteger los derechos del futbolista, pero uh-huh. también de la institución,
sí.
¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa ahí o qué sucedió en un caso como el de Dani Alves? Viene este problema fuera de cancha uh-huh. y ahí el abogado, ¿qué es lo que en qué participa en ese proceso?
¿Me hablas del abogado del club o el abogado del jugador?
No, el abogado del club, porque es lo que le decía Pepe, tiene que tener un abogado personal para llevar sus temas penales.
Sí, claro.
Sí, sí.
Pero el del club, ¿qué hace? O sea, dice, ya es tu problema.
Sí, o sea, desde que sale la noticia es como, ja, hazte para allá. No me traigas este problema.
¿Qué? No lo conozco, güey.
Pues mira, ese es parte de nuestro trabajo como abogados, ¿no? Un abogado que está en un club, que a mí me ha tocado estar en dos de los más grandes del fútbol mexicano, que es Pumas y Cruz Azul, uh-huh. ¿no? Pues cuando me tocaba hacer o cuando me toca hacer trabajar contratos laborales de deportistas, de futbolistas, pues sí tienes que prever todo este tipo de situaciones, ¿no? Por ejemplo, si un jugador tiene implicaciones penales, ¿no? Pues le metes una cláusula de que en caso de que suceda algo así, el club tendrá la facultad de rescindir el contrato. Claro. ¿Qué significa rescindir el contrato para los que no son abogados? Bueno, terminarlo sin penalización alguna, ¿no? Sin que nos cueste algún dinero por despedirlo anticipadamente.
Como
a la vigencia
lo que hizo
del
Puma,
contrato.
¿No? Con la Daniel.
Fue lo sí, que hizo, ¿no? Esa cláusula estaba inmersa en ese contrato y pues sucede esto con Dani Alves, lo llevan a la justicia ordinaria en Barcelona y Pumas de inmediato rescinde el contrato con fundamento en esta cláusula. Pumas
yo tengo
no
una
tuvo
pregunta,
que pagar nada por esto.
Acerca de esa cláusula. ¿Esa cláusula se hace válida hasta que el jugador entra a un juicio o desde que ya sacó
la pregunta, desde una acusación? Qué buena pregunta, ¿ok? En teoría, volvemos al mismo tema legal, hay un principio jurídico que dice todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Uh-huh. Entonces, en teoría no podría ser aplicable una cláusula hasta que tú no seas sancionado o no sancionado, ¿vale? El tema aquí es que yo creo que Dani Alves, pues con los problemas que tiene en la cabeza, lo que menos le importaba era su contrato con Pumas, okay. La verdad, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Fue un asunto muy mal llevado por su abogado personal, ¿no? Los jugadores a veces piensan que por ser famosos, millonarios y
¿tienen todo, un fuero?
Pues tienen fuero, exactamente, y no es así, ¿no? En España dijeron, a mí no me importa quién seas, cometiste un acto que puede ser tipificado en España y vamos a llevar el proceso. Y Dani Alves se le hizo muy fácil mentir ante las cámaras, mentir públicamente, eso se convierte en una testimonial, que él lo está diciendo, y resulta que cuando ya fue el asunto, no, pues es que mentí porque tenía miedo y pensé que no pasaba nada. Oye, no, pues el abogado de Dani Alves ahí tuvo que haberle dicho aguas, no hables en prensa, vamos a llevar las cosas con más cautela, sí es un tema delicado, y vemos los resultados hoy en día. Dani Alves lleva ya un año encerrado, y la veo bastante complicado que salga, ¿no? Por lo, sí, las imputaciones que le están haciendo y las declaraciones que no coincidieron y él solito se metió el pie, sí, ¿no? Entonces, es un tema delicado que el futbolista, el deportista, tiene que entender que se tiene que rodear de gente especializada y no porque sea futbolista no le va a pasar nada, ¿no?
Claro, y son muchos casos los que se han presentado a Robben, Benjamin Mendy, muchos. Ahorita el más reciente es Anthony, ¿no? Del Manchester United por violencia doméstica.
Sí, sí, sí.
Y es que
digo, y bueno, ya ni siquiera nos vamos tanto al fútbol. Julio Urías también.
Apenas,
el mexicano.
Ya lo banearon y qué pendejo. Traía una carrera impresionante ahí.
Sí, violencia.
Es familia. Que llegó un día bien pedo a su casa, güey. Su esposa le dijo que no.
Perdió,
¿yo qué crees? Perdió el América. Y agarró su bate. Ah, no sé. Hubo violencia.
Es lo que me imaginé yo en un episodio de La Ley del Orden.
No, ya sabía que era por violencia.
Fue violencia.
Sí, güey.
Sí,
estuvo muy cabrón. Y pero bueno, o sea, ahí entonces, justamente esa cláusula de rescisión, sí es importante ese trabajo de los abogados, porque mucho. Es primero blindar a la institución.
Exactamente.
Porque no por culpa de un pinche desadaptado social va a pagar un club por una sanción que, puta madre, yo qué, yo lo contraté, yo no sabía que este pendejo iba a hacer lo que hizo.
Y estamos hablando de cantidades importantes,
sí,
¿no?
Sí.
O sea, un salario de un jugador.
Sí, no son tres pesos.
No son tres pesos. Y tener que seguir pagando un contrato cuando un jugador no fue responsable con su vida personal. Pues también hay que blindar ese tipo de cosas en los contratos.
Okay. Eso es interesantísimo. O sea, y es lo que hablábamos cuando estábamos platicando de cómo íbamos a hacer este episodio. O sea, el cuidado que tiene que tener el abogado.
Mucho.
Para dar un pasito, a ver, pero si, ay, a ver, ¿qué pinche estrategia podemos ocupar aquí? A ver, la cláusula de rescisión, bueno, pero, y es general, o sea, no te puedes ir un contrato específico con un jugador, porque digo, a fin de cuentas no sabes qué es lo que puede pasar, y eso es lo padre, lo bonito del deporte.
No, y a veces, no me dejarás mentir, a los abogados, pues vivimos un paso adelante, yo siempre lo digo, ¿no? Yo siempre digo, ¿y qué tal que pasa esto? Es que eso nunca pasa, no importa, puede pasar, bueno. Hay que ponerlo, más vale ponerlo, porque tú no sabes.
Claro.
Es que no me trabes la negociación porque eso nunca pasa, yo seguido a los 6 meses pasó.
¿Y
tú dices, te lo dije.
Te lo dije.
Y sería muy idiota de la otra parte, ¿sabes? Que diga, no me pongas esta cláusula de que si le pego a alguien me van a... Entonces, ¿cómo? ¿Por qué, güey?
¿Cómo? ¿Por qué no?
Lo que pasó con Doria y el Mudo Aguirre.
Exacto.
Negociación que había de Santos con Cruz Azul.
Sí,
que
sí.
En teoría lo que se dice es que tanto Aguirre tenía una cláusula de que si se lesionaba de la espalda, que ya tenía ahí un tema que no se había rehabilitado bien, que Santos pagara el sueldo mientras estaba inactivo para Cruz Azul. Y en Doria había tenido una operación en el hígado, algo así, también la rehabilitación no fue completa. Y si tenía un problema específico del hígado, que Santos cubriera el salario en el tiempo que estuviera fuera. Y ahí se supone que Santos ya no aceptó esas condiciones.
Que, por ejemplo, ese tema de exámenes médicos es un tema que está súper regulado en FIFA. O sea, la FIFA te dice que un club no puede rescindir un contrato por cuestiones médicas. si te fracturaste, si estás lastimado, no se puede. Entonces, lo que tienen que hacer los clubes es, antes de firmar el contrato, hacer los exámenes médicos. Okay. Y muchas veces pasa al revés. En México lo firman y haces exámenes médicos, ¿sabes? Sí. Entonces tú no puedes. Y
luego ya están pidiendo la garantía.
De verdad.
No... Oye, Amazon, ¿dónde está mi garantía? Sí. Me vino roto el producto.
Sí, sí, sí. La FIFA es muy clara en este punto, ¿eh? No puede rescindir un contrato por temas médicos. Entonces, la recomendación para los abogados que apenas están entrando en este mundo, nunca firmen un contrato hasta que no se haga el examen médico. Si no aprueba los exámenes médicos, no firmes contrato, porque si no ahí metes en una controversia legal al club y el jugador te puede reclamar, a mí me cumples mi contrato.
Sí, ¿okay? Claro.
Entonces son esos detallitos que fuera de lo legal tienes que conocer lo deportivo y estos reglamentos, sí, porque son cosas que te pueden generar millones de pesos si no lo blindas de manera correcta, ¿no?
Y tu carrera.
Sí, aparte. Si ponen al becario a redactar el contrato, es como de, no mames, que primero era el examen médico.
Sí, sí.
Y deja todo al becario, ¿eh? A mí me ha tocado, digo, no es por nada y no voy a decir nombres, pero a mí me ha tocado negociar contratos con la secretaria de un club, con el contador de un club, con el administrador de un club. No es por denostar otras profesiones, pero digo, no por algo somos abogados. No,
sí, pero se supone esto, que ¿sabes? Es abogado con abogado, ¿no?
Exactamente, sería la lógica.
Ricardo con el jardinero. Señor Jacinto, ¿cómo está? ¿Cómo estamos en la negociación? La
dirá, con el utilero, mira, te doy 3 playeras y me das a Mateus Doria, por favor.
Lo dirás de broma, pero hay equipos hoy en día de la primera división, no voy a decir nombres, que no tienen un abogado propio del club. No, entonces te toca a ti negociar y tú dices, híjole, hasta te da pena, ¿sabes? Luego, sí. No te voy a atorar porque hasta yo siento feo, sí, pero, sí, sí. Pero sí, muchas veces me tocó a mí y no han, todavía el deporte no ha entendido la importancia de la profesionalización en cada uno de los rubros,
claro,
¿no? Háblese derecho, psicología, medicina, nutrición, todo, ya no basta ser, yo siempre lo digo, ya no, la gente o los chicos que me buscan de, oye, yo quiero entrarle a este mundo, mucha gente me escribe, oye, te mando mi currículum, o quiero entrar, ¿cómo le hago? Mi primera pregunta es, ¿qué hace? Además de ser abogado, ¿qué has estudiado? No, es que solo veo el fútbol y me gusta. Pues no, ¿sabes?
¿Sabes? El tema es que a mí se me gira, güey, es la diferencia. A mí se me gira, güey.
O sea, yo mi recomendación es, está padrísimo eso, pero esta profesión es muy difícil porque hay muy pocos espacios para los abogados, ¿sabes?
Claro,
o sea, lo platicábamos ahorita, en el fútbol mexicano son 18 lugares y no más. Y no todos tienen abogado. O sea, estamos hablando que tienes 15 lugares. Y si no estás profesionalizado, si no estás preparado, pues difícilmente vas a tener una oportunidad. Y si la tienes, pues puedes meter al problema a un club, a un deportista, por no estar informado y preparado en estos temas, ¿no?
Entonces, por ejemplo, si en una institución, digamos, que se carece de la figura del abogado, ¿quién se encarga entonces de las negociaciones?
Te acabo de decir que la secretaria, güey.
No, obviamente sí, son casos aislados que nos cuenta Ricardo de la secretaria, el contador y el jardinero. Pero en este caso, ¿quién se encarga de las negociaciones? ¿El directivo, el promotor, el mismo jugador? No sé.
Cada club es diferente, ¿no? Cada caso es en particular, pero hay veces que... pues el director deportivo negocia. Digo, está bien, tú sabrás de lo deportivo, condiciones deportivas, ¿no? Posiciones, edad, que el rendimiento del jugador, está bien. Eso es una cosa, a saber temas ya legales, qué plasmar en un contrato, ¿sabes? ¿Qué condiciones, cuáles son, qué sí va, qué no va conforme a la legislación deportiva y la legislación nacional? O sea, tienes que mezclar varios factores que pues si necesitas un especialista, ¿sabes?
Claro.
Y que por eso luego vemos pues tantos problemas de que deportistas y futbolistas, y muchos de los sudamericanos pasa esto. Los sudamericanos viven mucho de esto.
Justamente ya, tenemos un temita ahí de la América y de Independiente, o sea, pero ya llegaremos a eso.
Exactamente, o sea, los sudamericanos viven mucho de eso. Saben que en México, pues no hay tanta protección en esos temas. Ah, pues si me rescindes, yo feliz porque me pagas todo, ¿no?
Claro.
El Tata Martino, ahorita en el pasado mundial, él feliz de que lo corrieron.
El Rata Martino,
¿no?
Perdón.
No, muchas cosas ahí. Sí, sí.
Ok.
Pero bueno, y pues, justamente, por ejemplo, ahora, para estos casos como que quieren rescindir su contrato antes, ¿cómo aplica la cláusula de rescisión? O sea, ¿cómo es eso? Por ejemplo, tipo Neymar, que tuvieron que pagar el club, o ahí entra también un abogado, o ¿cómo es? O sea, ¿cómo se hace válida la cláusula
de rescisión? Mira, la famosa cláusula de rescisión es como un candado que tú como club le metes al contrato para cuidar tu inversión, porque al final del día entendamos que el fútbol es una industria, ¿no? O sea, sí es muy romántico el tema del deporte y el tema del fair play y el fútbol, pero realmente es una industria, como la farmacéutica, la de alimentos, el deporte es una industria que genera y es negocio, ¿no? Claro. Y tú le inviertes, tu club es un negocio, tú le inviertes y obviamente quieres recibir dinero.
Claro.
Entonces, si tú vas y compras la carta o la cesión de derechos de un jugador, pues te cuesta dinero. Y si tú no le blindas perfectamente en el contrato de que no, por lo menos tú firmaste 3 años, y por lo menos que te respete tus 3 años y el jugador se quiere ir al año, pues tú ya le invertiste 10 millones de dólares y se va a ir gratis, pues es un negocio, tienes que blindarlo. Entonces por eso existen estas famosas
puta cláusulas. Qué ofertón.
Estas famosas cláusulas de rescisión de si tú te quieres ir antes de los 3 años, pues el club que te quiera adquirir, pues me tiene que pagar esta cláusula de rescisión. Claro. ¿Cómo se calcula esta cláusula de rescisión? Obviamente, pues depende del sapo o la pedrada, ¿no? Tú, si me costaste 10 millones, pues no te voy a meter una cláusula de 100 millones porque la FIFA me la va a echar para abajo. Es muy excesiva esa cláusula. Dependerá mucho de cada negociación, pero son cláusulas para nosotros los abogados muy importantes porque blindas la inversión del club.
Claro.
Y no sucede lo que sucedió. Por ejemplo, ahorita Luis Chávez, que se fue a Rusia. Luis Chávez pagó su cláusula de rescisión para poderse ir a Rusia. Que está bien, al final del día las reglas estaban pactadas.
Sí, claro.
Si tú te quieres ir antes de los 3 años, pues te cuesta 10 pesos. Mientras me paguen mis 10 pesos, pues todos cumplimos.
Sí, puede, sí.
Pero ya más o menos cubres un poquito tu inversión para no perder todo el dinero, ¿no?
Sí, 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 por supuesto. Pero digo, también ya es una mentada de madre las cantidades estratosféricas que luego ponen en las cláusulas de rescisión. Creo que la última que vi fue de 1 billón de euros. Y si mal no recuerdo, fue un jugador del Barcelona, pero no me acuerdo quién. No sé si decía Ansu Fati. No me acuerdo.
No, porque se acaba de ir Ansu
Fati. No, antes, güey, cuando recién le dieron la 10.
Ah, bueno,
no, sí. Estuvo muy cabrón. Pero, ok, cláusula de rescisión, ya, lo tocamos. Ahora, obviamente, volvemos a un tema que está un poquito más alejado de tema administrativo.
Sí.
Y nos vamos como el, por ejemplo, el caso de la Juventus, ¿no? En los 80s, 90s, el amaño de partidos. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es el papel del abogado cuando ya la institución ya no es un futbolista, ya es la institución, ya es alguien pesado, un pez gordo de ahí, se ve involucrado en ese tipo de controversias? Ahí que, digo, porque pues también no está chingón que siendo el abogado de la Juventus, así, buongiorno, no mames,
sí, sí.
No, don jefe, ¿qué hizo? Sí. No, ¿cómo?
Entonces, ¿cómo te... Oye, el abogado, mujeres y niños primero.
Bueno, sí, no mames, ya este güey en el Titanic sintiendo, digo, además de ese pinche trago tan amargo, ¿qué pasa ahí por el abogado? ¿Cuál es su línea de acción?
Es un tema bastante delicado, ¿no? Y apenas esta semana, no sé si vieron la noticia del amaño de partidos en Bolivia. Que el presidente le habló a un árbitro para decirle que tenía que marcar penales y tarjetas para ganar una apuesta. Imagínate, ¿no? Entonces son temas que, por supuesto,
nosotros... Me imagino en el bar. Sí, corre penal.
No. Y no sé si vieron la llamada. No sé si ya vieron ese video.
No,
le
no.
Dice, en este partido tienen que entrar 5 goles y en el primer tiempo tiene que ser 3. Entonces marca, o sea, faltas, goles, marca, no, penales, no. Y el árbitro le decía, sí señor, sí señor. Imagínate, la liga boliviana ahorita está en un caos total, porque imagínate qué credibilidad puede tener eso. Los patrocinadores se le van a retirar, la misma Conmebol los va a sancionar, no, va a ser un rollo, ¿no?
Claro.
Y obviamente el abogado, pues tiene que tener todo esto previsto, ¿no?
Sí.
Y saber, yo siempre lo he dicho, manejo de contingencias, tener tú tu plan A y plan B para resolver contingencias, porque el abogado, no me dejarás mentir, en México y en el mundo es abogado y doctor, ya te buscan hasta que está la policía fuera de tu casa, hasta que te estás muriendo, ahí es cuando nos buscan, ¿no? Cuando tendría que ser al revés, nosotros somos preventivos, para prevenir, no es así, somos reactivos, ¿no?
Claro.
Entonces, pues sí, obviamente el abogado tiene que tener estos planes, y si ya sucedió, por ejemplo, el caso que tú me pones de la Juventus, pues señor presidente, lo primero que tenemos que hacer es aislar toda su figura personal con el tema deportivo, no lo mezclemos, y ver de qué manera tratar de deslindar al presidente, porque al final del día es tu jefe, ¿no?
Uh-huh.
Vas a tener que trabajar
y
armar la estrategia para blindar a la institución y a la figura del presidente, pero no, sí, son temas que no me gustaría estar en esos
zapatos
en ese momento.
No, nadie. Yo creo que a nadie.
Y no, por muy cabrón.
Y por ejemplo, estos jugadores que les encanta evadir impuestos, sin decir nombres porque hay varios...
Saludos, Messi y Ronaldo.
Pues mira,
hay que hacer un abogado.
Este,
o sea,
tema,
le dice, pues ya paga tus impuestos.
Yo creo,
deja de evadir.
Creo que este tema, el jugador ni por aquí le pasa, ¿sabes?
Uh-huh.
O sea, el jugador no sabe de impuestos, no sabe de constancia de situación fiscal, no sabe de, o sea, él no sabe.
Uh-huh.
Son Messi y Ronaldo, no se preocupan por eso. Mal hecho,
claro.
Porque eres
sí.
No soy, hoy en día el deportista profesional no solo se tiene que preocupar lo de la cancha, sino lo extracancha. Y no te estoy diciendo que tú seas abogado o contador porque no es tu profesión, pero rodéate de los mejores, rodéate de gente especializada. ¿Quién es el representante de Messi? Su papá. Con todo respeto, el papá, pues sí es confianza y todo, pero ¿qué herramientas jurídicas y contables puede tener el papá de Messi? No las tiene, ¿sabes? Y ahí están los resultados, ¿no? De que casi casi se va al tambo Lionel Messi porque no pagó los impuestos correctamente en España.
Sí, o sea, entonces, aparte, ¿cuánto te puede costar un contador que es el que te paga los impuestos? No, nada, ¿no? Entonces, o sea,
se te puede llevar todo ese tema sí, sí, de una manera correcta.
Le pasó a Rocky en la película, sí.
Hoy en día un futbolista que genera esas cantidades, yo creo que se tiene que ver no como deportista, sino como una empresa. Uh-huh. O sea, ya es una empresa él, ¿sabes? Tiene que rodearse del mejor abogado, del contador y del administrador.
Que eso lo enseñaron muy bien en el documental de, Neymar.
Claro.
O sea, la empresa que hizo ese güey sí, de plano, podría no estar jugando. Y puta, sigue generando ese carón. Y bien, ¿eh? Eso sí... Lo que dice Ricardo sí es muy, muy...
No,
muy
por nada ahora es dueño de no sé cuántas cosas y un avión y que lo trae pa' aquí, pa' allá.
No se mete tanto en pedos ese güey, nada más porque es panchero y así, pero...
O sea, para mí un ejemplo positivo de cómo se debe gestionar una carrera, David Beckham, velo hoy. Dueño del Inter Miami y con el mejor, volvemos al mismo, es patrón del mejor jugador del mundo y la exposición que tiene David Beckham.
Y aparte, ¿no? Está bien guapo.
Aparte, sí, sí está, sí, ¿no? Está. Entonces, ese es el ejemplo que tendrían que seguir, ¿sabes?
David Beckham, no eres un semijefe, por favor.
No eres un deportista, sino eres una empresa y tienes que gestionarte así.
Claro.
¿No?
Ok. Pues sí, es muy cierto. Y ahora vámonos a brincar de los casos europeos a lo más chingón. A lo que pasa en México, ¿no? Sí, porque, híjole, luego así te pones acá, Lupita Ayala.
Ahorita que diste el contexto de que acá en México nos saltamos todas las reglas, pues imagínate, acá hay varios casos así.
Y ya habían mencionado lo de América Independiente. A ver, échense ahí esa cátedra, porque fue muy interesante ese casito.
Pues según yo... ¿Quién, güey? Di nombre.
¡Tú, Pepe!
O sea, lo que tengo entendido es que... América pidió unos refuerzos de Independiente, no, le vendió unos jugadores a Independiente y Independiente le dijo, yo te pago en tantos plazos y pues nomás no.
O sea, dijo, fue Cecilio Domínguez, ¿no? Cecilio y creo también Silvio Romero en su momento.
Silvio Romero.
Entonces le dijo, sí, yo te pago como Electra, así como en pagos chiquitos y pues nomás esos pagos nunca llegaron y el América dijo, a ver, papá, ¿qué pasó con mis pagos? Uh-huh. No te hagas, güey. Y entonces, ahí, por ejemplo, ¿qué hace un abogado? O sea, ahí sí llega y le dices, a ver, como tú dices, o sea, llegó con la policía y le dijo, a ver, mis pagos, papá.
A ver, este tema del fútbol argentino es un tema, pues, bastante interesante de analizar, porque, me encanta Argentina y me encanta lo que hace el fútbol argentino, pero sus clubes sí son clubes mañosos, ¿no? Uh-huh. Son clubes que tienen el colmillo retorcido.
No solamente en el club, en la cancha también.
Sí, entonces... Entonces, los equipos argentinos son muy dados a hacer este tipo de cosas, ¿no? Como se dice vulgarmente, jinetear jugadores, ¿no? Voy prestando, voy vendiendo, pero no voy pagando y me voy alargando y demándame. Y una demanda en el TAS son 2 años y pues ahí mientras voy jineteando el dinero. Y es lo que hacen muchos equipos. Independiente es uno de ellos. No solo con América tuvo problemas, sino con Pumas. También tuvo problemas con uno de los jugadores. Y entonces, pues... el modelo de negocio de Argentina es que son socios, entonces dura el director 3 años y pues lo que hacen es tratar de sacar el mayor recurso posible y después se van y dejan todo el problema. Y lo vimos ahorita con Independiente que estaba mega endeudado y los aficionados, la barra tuvo que hacer una colecta para empezar a pagar deudas. De ahí le pagaron al América.
Fue como la tanda, ¿no? Literal, oye, ¿a quién le toca la tanda de hoy?
Qué chingón, ¿no?
Señor directivo.
Y mandaron una convocatoria para que todos los aficionados depositaran una lana y juntaran una vaquita y le pagaron al América una parte, ¿no? Sí. Entonces...
O sea, ya imagínate que tus aficionados eran así como los que tienen que pagar tus deudas, ¿no?
Se ve cagado.
¿No? O sea, sí.
Ya pasó, ¿no?
Señor directivo, nos juntamos todos.
Sí, sí.
Les hicimos... Juntamos...
Sí, sí. Nos juntamos de la iglesia, somos favores de Messi... Y le trajimos este diezmo.
Sí,
no mames, güey. Sí. Es que está muy cabrón justamente cuando empiezas, como lo decías, ¿no? Si es una industria, pero tienes que proteger tu inversión. Y cuando empiezas a hacer negocios a lo idiota, o sea, con tal de... Empiezas a ver nada más dinero. Y descuidas justamente esa parte legal, ¿no? Que claro. Pues, me imagino que pasa en muchos lados. Ya hablábamos de lo de Mateus Doria, ¿no? De esta cuestión del refuerzo con lesiones. Uh-huh. Ahora... Otro tema penal que es muy parecido a lo de Dani Alves, ¿no? Renato Ibarra, misma situación, violencia, pero creo que el América ahí sí fue, y lo decimos aquí en la escaleta, porque el América sí desde el primer momento creo que dijo, Pues eso es pedo. Entonces, o sea, ahí ese fue
que desde que salió el tweet ya le habían llamado así como de, ¿sí? Arréglatelas tú solo.
Sí, güey, y pues eso sí fue muy visceral. Que no tiene, pues tampoco culpa el club de que este güey esté de pinche loco agresivo, ¿no? Violento. Pero pues sí está como de, a ver, güey, ya la cagué, me van a apoyar. Pues primero consíguete tu abogado y ya después, pues... Pero por mientras tuvo aquí, no, güey, o sea, es una patadita, ¿no?
Está sí, cabrón. No, ese tema de Renato Ibarra fue un asunto que... pues además de lo legal, tiene que ser bien cuidado en lo mediático, porque tú como institución, ahí cuando pasa algo así, te sientas de inmediato con el director de comunicación, el director comercial y el director legal. Por lo menos esos tres tienen que estar, ¿no? Para ver cómo vamos a atender la crisis, porque imagínate que América salga a defender a lo que podría ser un golpeador de mujeres. Oh. O sea, la imagen, la del detrimento de que tiene un club es fuertísimo, entonces tienes que saber cómo manejarlo. Pero tampoco puedes darle
la... Pues ya de por sí le achacan toda la delincuencia, pues qué otra cosa, ¿no?
Pero tampoco puedes dejarlo, ¿sabes? Porque volvemos al mismo tema. Todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. No había habido un proceso, no había habido una investigación. Era lo que decía la señora y el jugador, tan, ¿no? Entonces, hay que ser muy cuidadoso en ese tema. Y yo me acuerdo que el comunicado de la América fue, bueno, esperaremos a que se hagan las investigaciones correspondientes. Mientras tanto, ponemos en stand-by la relación con Renato Ibarra y el América apoyará lo que tenga que apoyar. Un comunicado muy bien trabajado, bien elaborado. Se ve que se sentaron las partes que te estoy diciendo para saber cómo atender esa contingencia, claro, de un jugador así. No le puedes dar la espalda al 100% porque no sabes si es verdad o no.
Exacto.
Pero tampoco puedes defender actos que hoy en día pues son problema social, ¿no? México, claro, con la violencia que tenemos,
che,
y con los grandes problemas que vemos, una institución deportiva como el América no puede salir a defender algo así.
Sí, demasiada coyuntura social como para echártela de cabeza.
Por eso te digo que necesitas gente preparada para atender este tipo de crisis, ¿no?
Sí,
alguien que no sepa este tipo de cosas, pues imagínate qué haría, ¿no? O sea, si son temas que tienes que cuidarlos muy bien.
Exacto.
Y ahora, por ejemplo, también, cuando ya es un problema todavía peor, como el de João Malek, donde pues, sí tiene que una consecuencia desastrosa.
Sí.
Y también, bueno, un poco también el caso, anexando el caso de Brian Fernández por utilizado, o sea, por sustancias.
Sí.
O sea, ahí, ¿qué onda? O sea, ¿cómo, qué le dice un abogado a João Malek? O sea, dices...
Pues mira,
Te equivocaste.
Sí, mames, qué mal pedo.
Sí, le lleva su torta al niño. ¿Qué haces, no?
Sí, sacas tu paleta y... ¡Pues eso te ve mal el beige, güey!
Está de moda ahorita, le llevas unos tenis buenos. Te ve bien.
Mira, se equivocó, ¿por qué no voy a hacer?
¡Te resalta los ojos, güey!
Sí, no, pues,
o sea... Te queda bien ese uniforme.
O sea...
De las fuerzas básicas de Almoloya.
A ver, al final del día el abogado, ¿no? Tú no me dejarás mentir, nosotros no estamos para juzgar. O sea, a mí cuando me llega un cliente, pues yo no lo juzgo. Yo lo que le digo, dime la verdad, ¿qué pasó? Dime qué hiciste, cómo fue, de verdad. O sea, si fue cierto o no fue cierto, yo no te voy a juzgar. Yo lo que estoy aquí es para velar por tus derechos, ¿no? Hasta el peor asesino tiene derechos humanos, ¿no? Que se le respete su proceso, debida diligencia y todo. Entonces lo mismo pasa con un caso así, ¿no? Cuéntame la verdad qué pasó, ¿sabes qué? Si venía tomado, atropellé a una persona y lamentablemente perdió la vida. Bueno, ahí tenemos que acercarnos pues de un especialista, que en este caso sería un abogado penal, para que le lleve su proceso de una mejor manera, ¿no? Y tratar de deslindar lo que se tenga que deslindar, ¿no?
Claro.
Pero, o sea, nosotros como abogados deportivos en esos casos más específicos, pues realmente no tendríamos tanta injerencia, porque ya pasa de lo ámbito deportivo a un ámbito de otra rama, que es la rama penal, y sería un poquito irresponsable. O sea, yo sí le puedo dar una asesoría, de hecho sucede. A mí en el club, cuando, no sé, pasan cosas extra cancha, pues lo primero que le hablan es al abogado, oye, pasó esto y esto, va rápido a darle la atención, vas a que tenga un asesoramiento jurídico.
O sea, no solamente es derecho corporativo.
No, o sea, el abogado de un club tiene que saber penal, civil, migratorio, lo platicábamos ahorita, sí, deportivo, o sea, tienes que ser un abogado pues un poquito completo en todas las ramas, porque tú no sabes qué puede pasar, ¿no?
Claro, sí, justamente eso era lo que yo quería saber, o sea, si les dan una asesoría para decir, ah, güey, mira, ya la cajeteaste, ya no la arrastres más, por favor. Entonces... Qué bueno que nos dices eso para saber.
Sí.
O sea,
sí,
si los meten al bote, también puedes ir por ellos a sacarlos, a los jugadores.
Yo creo que ese sería el personal, ¿no?
Ese ya sería como...
Pero mira, el primero que le hablan es el abogado del equipo. Ah. O sea, el secretario técnico. Oye, Rich, fíjate que pasó esto a tal jugador, chocó ahorita en la madrugada. Ayúdame. O sea, ahí vas, ¿no? Sabes, vas, ves cómo está la onda, ves qué pasó. Y ya de ahí tú determinas, ¿sabes qué? Pasó esto, atropelló a alguien o chocó, pues hay que buscar a un despacho penalista, ya lo buscas y ya canalizas, pero eres el primer front para atender tú al deportista y no se quede solo, ¿no?
Sí, sí, sí.
No, no, no.
Sí, no va a ser de que, oye, ¿qué pasó? Híjole, no sé, a ver, pues te mando un Uber al despacho penalista.
No, y fíjate que el deportista, pues en las buenas tiene muchos amigos. En las buenas todo mundo le sobra. Cuando hay un problema, ni el representante le contesta, ¿eh? Ah, bueno. No estoy. Y, uh-huh. Y son cosas que tienes que accionar rápido. O sea, me tocó a mí, sin decir nombres, un trabajador del club chocó y se estampó, ya lo iban a mandar al reclusorio. A mí me tocó ir a sacarlo, porque ya ves que tienes un plazo, si no te mandan al reclusorio, ya estábamos en el límite. Pues no sé cómo lo hicimos, lo arreglamos y logramos rescatarlo, ¿no? Uh-huh. Pero sí, tú como abogado, el deporte es una cosa, pero tienes que estar empapado de las otras ramas porque no puedes decir tú, no, sí, pues claro. No sé, ¿no? Oye, ¿cómo crees eres el abogado de un club y no sabes? O sea, sí, tienes que estar preparado en muchas ramas, no solo lo deportivo.
Claro, qué chingón. Perfecto. ¿Cómo vamos de tiempo, bien?
Cinco,
va, pues vamos a darle velocidad.
Sí, claro.
A ver, el caso Donizete, que esta fue una propuesta de mi querido abuelo Guti. A ver.
¿Tú te has acordado? ¿No?
Los tecos, claro.
Ahí está. A
ver, pues es que es de tu girada, güey. Solo que él sí tiene ciática.
Nada más que me escucha cómo habla él y sí, cómo sí. Hablaste cuando tuvo la reunión. Sí. ¿Se acuerdan de Donizete?
¿De Donizete? ¿Se acuerdan de Donizete?
Ay, estuvo bien cabrón, güey. Sí.
Pásenme un puro.
A ver, échale. Entonces, falsificación de firma en contratos. Híjole.
A ver, ese también es un tema complicado, que no solo a Donizete, sino a Pulido, ¿se acuerdan? Uh-huh. Cuando tuvo el problema con Tigres y Olympiacos. Tigres decía que había una falsificación de firma, ¿no? Y Pulido también lo manifestaba, Donizete lo mismo. Volvemos al mismo tema, ¿no? En el fútbol hemos visto de todo y a mí no me sorprendería nada hoy en día.
Yo
¿no?
lo comenté porque fue un parteaguas en esa época, ¿no? Sí. Para la actualidad.
Y estamos hablando, ¿qué habrá sido? ¿Finales de noventas?
Hace 22 años.
Sí, o sea, ya tiene y fue un tema pues bastante renombrado, pero que hace 22 años no existía esta legislación que hoy en día tenemos, ¿no? Entonces, sí es un punto importante porque pues nos empezó a dar como luz de todo lo que podía pasar en cuestiones legales sobre un deportista, ¿no? Y ese caso de Donizete, pues en ese entonces no se hablaban de estos temas, la verdad, claro. No se hablaban de estos temas. Pero hoy en día yo creo que sería poco probable ver algo así. O sea, lo único que yo me acuerdo es lo que te digo, lo de Pulido, que era más o menos parecido. Y que al final Pulido terminó yéndose a jugar a Europa. Pero cuando intentó regresar a México, pues los equipos le dijeron, no, ojo, no puedes regresar. Y si sí, tienes que caerte con una lana, ¿no? Y ahí tuvieron que hacer una negociación.
Dijeron, a ver, ¿qué te la sabes? ¿Cómo
nos vamos a entender?
Sí, ¿cómo nos vamos a entender?
A ver, Rata, ya te la sabes.
Pero hoy en día no creo que, o sea, difícilmente podría pasar algo así porque ya hay varios mecanismos, hay sistemas, la misma FIFA integró un sistema para evitar estos temas que hace 22 años no existía, ¿no?
Okay. Y ahora también vamos a cerrarlo como con un poco en el derecho social, por así decirlo, en la rama laboral.
Sí.
Los adeudos a los jugadores, que hemos visto muchos casos en donde pues el club entra en crisis
sí.
Y pues no hay pagos, ¿no? Y ahí viene pues una violación a un derecho fundamental, ¿no? De un trabajador.
Sobre todo laboral, ¿no? Que pues es
sí, claro. O sea,
la remuneración.
Ya, exacto. Alguien, ¿no? Entonces ahí evidentemente la institución está en crisis, ¿no? Y pues viene el paro. Ahí la chamba del abogado, que está muy limitado, yo lo veo así, está amarrado de manos, como de, güey, pues, ¿qué más me encantaría pagarte? Pero, pues, no mames,
sí, claro.
¿Cómo, güey? ¿No?
¿Cómo le hago?
¿Cuál sería ahí el papel del abogado en esa especie de negociación, un acercamiento con la víctima?
Pues mira, nos pasó ahorita que fue la pandemia, ¿no? Uh-huh. Muchos equipos nos pasó, que obviamente no había ingresos, no había taquilla, no había televisión, no había patrocinadores, sí, no había nada. No había se paró partido, el mundo del deporte casi 2 años. Obviamente los clubes pues no tenían el flujo de caja para seguir pagando los salarios. Ahí tuvimos que sentarnos literal con cada uno de los jugadores o te sientas con el capitán del equipo y oye, tenemos esta situación, queremos hablar con ustedes, ¿cómo nos pueden apoyar? Hubo jugadores que entendieron muy bien la situación y no te preocupes, vamos a entrarle también, somos un equipo. Hubo jugadores que te dijeron, a mí me vale, a mí me sigues pagando. Mis
los que no ahorraron.
Me sigues pagando. Sí. Entonces fue una negociación casi de mano a mano, ¿sabes? O sea, tenías que negociar con todos muy individualmente. Y pues sí, hubo equipos que dijimos, ¿sabes qué? Aguántame, no te pago 2 meses, pero te los pago a final de año. E hiciste un convenio modificatorio en el cual le pagaba sus 2 meses, estamos hablando de 5 millones de pesos a final de año, para pagar salarios, ¿no? O ayúdame y estos 3 meses vamos al 50% y después te lo recupero en bonos deportivos. Uh-huh. Bueno, hubo jugadores que dijeron, no, yo a mí me pagas y me pagas. Bueno, le pagaste su contrato, pero para el siguiente torneo sabías que no pertenecía a la institución.
Claro.
No entendía, ¿sabes qué? Gracias, ya no seguimos, ¿no?
Sí,
entonces,
sí, sí.
Creo que aquí en México hubo de todo y en el mundo también, ¿no?
Sí,
hubo muchos
sí.
clubes que tuvieron que cerrar las cortinas. Porque pues no les daba, 2 años parados sin ingresos, es mortal para cualquier negocio, imagínate para el fútbol,
no,
con los modos que se manejan.
Con esas nóminas que tienen los futbolistas que no son
sí.
un domingo para los chiquitos, ¿no?
Y o sea, México que paga bastante bien, ¿no?
Sí.
Sobre todo.
Paga muy bien.
Pero bueno, perfecto. Pues ya con esto acabamos el primer tiempo y bueno, en el segundo tiempo vamos a estar hablando de Ricardo. Todo lo que es, pues obviamente él, dónde estudió y todo, ¿vale? Entonces pues vámonos a nuestro medio tiempo publicitario.
¡Arre!
Queridos FIFA Lovers, estamos aquí en nuestro medio tiempo publicitario y pues vamos a comenzar con nuestros patrocinadores, los cuales son...
TechPath. Aquí va a aparecer en sus redes sociales. Y Guti, tú que no estás en cámara, ¿qué vende TechPath?
A ver, ¿qué vende tu empresa? Es tuya.
Celulares, audífonos, smartwatch, laptops y tablets.
Ok. Y por ejemplo, yo, aquí Ricardo y yo somos muy gamers, ¿hay cosas para gamers?
Sí, aparte se venden toda la parte periférica, monitores, computadoras, procesadores.
Muy bien.
Tendremos
consolas,
que ir. Sí, sí,
tendremos que ir.
Duros.
Con ese tono pensé que ibas a decir lavadoras.
Se compran.
Un saludo también a nuestros amigos de Churrería del Valle, que sí. Ya tienen, pues ya unos mesecillos que abrieron, les fue muy bien. Están en Kansas número 20, en la colonia Nápoles. ¿Correcto?
Bien. Correcto.
Y ya no tenemos más patrocinadores, ¿verdad? Ya.
No. Tú corriste a los otros.
Yo no corrí a nadie, güey.
Se
no.
acabó el contrato.
Un convenio.
La rescisión aplicada.
Solo que no tuviste abogado.
No tuve abogado, me hubiera estado bien, güey. Harto te contamos esa historia.
Sí, sí.
Bueno, invitarlos también si tienen algún negocio, un emprendimiento y se quieren acercar con nosotros. Digo, es un podcast muy modesto, pero Rich, con mucho gusto.
Espera, ¿tú tienes alguien que quieras promocionar? No sé, tus asientos.
No, la ASADA, la Asociación de Abogados del Deporte, ahí sí se puede el comercial, ahí sigan
claro,
las redes
claro,
sociales,
claro sí.
ASADA MX y gracias por
ahorita,
el espacio.
No, ahorita nos pasas
al contrario, gracias a ti por sí. estar acá con nosotros.
No, nos pasas las redes sociales para claro. ponerlos en el video.
Gracias.
Y recordarles, si necesitan alguna especie de publicidad gratuita, acérquense con nosotros y sin ningún problema. Y pues vámonos, ¿no? El segundo tiempo de este programa llamado Somos FIFAs. Blue Label. Vámonos.
FIFA Lovers, estamos aquí en nuestro segundo tiempo y pues obviamente vamos a conocer aquí muy profundamente a nuestro invitado Ricardo Galicia. Y pues bueno, ya es tradición aquí cuando vienes al podcast
okay.
de preguntarte por qué te consideras un FIFAs.
Ok, bueno, a mí desde chiquito me ha encantado todo este mundo, todo este ecosistema me ha encantado, ¿no? Uh-huh. Me gusta el deporte tradicional y lo platicamos ahorita. También me gusta mucho echar la reta de digital, ¿no?
Muy
y
bien.
Los esports, el gaming, el FIFA, por supuesto, que es un juego que ¿quién no lo ha jugado y quién no se ha echado una tarde con sus cuates de pizza y
sí,
torneito
¿quién
de
no
FIFA?
¿Quién no tiene a su hijo en el FIFA? No,
¿no? ¿Quién no tiene? Exactamente. Entonces, yo me considero 100% FIFAs, desde lo físico hasta lo virtual. Me encanta todo
excelente.
Lo que tenga que ver con el mundo del fútbol.
Oye, pero ¿qué tan FIFA eres? Porque me imagino, o sea, si tú vas a un bautizo y está un clásico. América Pumas, ¿te lo avientas así en la mesa con el celular o no tan FIFAs?
Sí, no, sí, claro, me encanta.
Sí, o sea... sí, yo me estaba casando y estaba viendo el partido.
Sí, no.
Con la novia con la playera de tu
equipo. Claro, por supuesto.
En vez de la marcha nupcial, el himno de la Champions.
Claro, pero eso, claro, ¿no? Sí, totalmente. Sí,
o si tienes una prima, le vas a comprar su vestido de la América.
Claro,
o
mi hija se va a llamar América.
¡Exacto!
Más delincuencia México.
Uy, ¿te imaginas, Guti, que tu hija se llame Puebla América?
No.
Estaría bien chingón, güey. Ay, ojalá te cases con una mujer que le vaya a la América, güey. Mi querido Ricardo, ¿de dónde eres egresado de Derecho?
Yo estudié en el UNITEC.
Ok.
Vengo de ahí y mi especialidad en Derecho Deportivo lo hice en la UNAM.
Ok. ¿Y cuánto tiempo te aventaste desde la licenciatura que la acabaste? Hasta la especialidad en Derecho Deportivo.
Bueno, no sé, la carrera la haces en 4 años, la especialidad estuve 1.5 años, después hice el máster de
Jotruef,
que estuvimos ahí, y tengo otros cursos diplomados, tengo un diplomado por Conmebol, en gestión deportiva, tengo otro por la Federación Peruana en patrocinio deportivo, tengo otro en el Barcelona Innovation Hub, que es una del Barcelona. Sí. En
temas acá como lo ven, es pesado en el mundo deportivo, es pesado.
Tengo ahí algunos estudios que lo que te decía hace ratito, ¿no? El primer tiempo, creo que tienes que estar preparado. Yo siempre he dicho que esta profesión del derecho deportivo en especial, digo, ¿cuánta gente no conoce abogados laboralistas, penalistas, civilistas? Hay muchos, ¿no? Deportivos somos pocos y por lo mismo hay pocas oportunidades. Claro. Si no estás preparado, yo siempre a mis alumnos tengo la oportunidad de dar clase, siempre les digo, pues es esta profesión es como ser el portero suplente de del América, ¿no? Uh-huh. ¿Quién sabe cuándo entres? Tienes a Memo Ochoa enfrente, ¿no? ¿Quién sabe cuándo vayas a entrar? El día que te toque entrar, pues que estés preparado y estés capacitado, porque quién sabe si vuelva a llegar esa oportunidad.
Claro. Entonces, ¿das clases de qué?
Doy clase de legislación deportiva.
De gato, güey.
De cocina y de parrilla también. Sí, sí, sí.
Sabes que puede dar clases de muchos. Ya escuchaste que es abogado y tiene un chingo de especialidad, güey. Son muchos temas, animal. Obviamente me esperaba clases de derecho. No, ¿y si da clases de gato, qué, pendejo?
Tú, muy bien.
Bueno.
Sí, de derecho. Bueno,
pendejo yo por preguntar.
Legislación deportiva, patrocinios deportivos, eSports. Marketing deportivo, o sea, tengo esas como esos rubros para dar clase ahí.
Ok.
También vuela y también saca rayos por los lados.
A ver, Pepi, ¿qué pregunta?
Bueno, sabemos que te decidiste por el derecho, pero ¿por qué el derecho deportivo?
Pues fíjate que mi papá es abogado, entonces desde siempre la tuve bien clara a qué me tenía que dedicar o me quería dedicar. Dije, ¿para qué le sufro si ahí está mi papá que me guió sobre este camino? Pero mi papá se dedicaba a temas bancarios, temas corporativos, y yo dije, pues, no es lo mío, ¿no? A mí siempre me gustó el deporte, y yo siempre dije, yo quiero vivir del deporte, ¿no? Y yo me acuerdo mucho, cuento esta historia cada vez que puedo. En la primaria a mí me encantaba jugar fútbol, rompía ventanas, me saltaba la clase y todo. Y tenía una maestra que me dijo, un día me dijo, y se me quedó muy marcado, me dijo, Ricardo, ya deja ese balón, no te va a dejar nada en la vida, ¿no? Y yo hoy en día me encantaría encontrarme esa maestra,
para darle,
¿sabes?,
un pinche balón.
Mira, maestra, estoy en un podcast.
Un podcast con playeras de fútbol y tarjeta, o sea.
Salgo en conferencias, tengo alumnos.
Entonces, a mí me quedó muy marcado eso, digo, no le reclamo, al contrario, me sirvió, me picó el orgullo de, ahora vas a ver cómo sí yo voy a vivir de esto. Y cuando empecé a trabajar, bueno, yo empecé trabajando en gobierno, ¿no? Estuve 5 años en gobierno.
Entonces sí se puede.
Sí, claro. Yo estuve trabajando en gobierno, en el gobierno de Felipe Calderón.
Tú puedes.
Sí puedo,
güey. Y pues yo me acuerdo mucho que al lado de mí era 100% gubernamental, burocrático mi trabajo. Y yo tenía un señor al lado que se sentaba junto a mí, que pues, era un señor, no sé, de 50 años, que llevaba 30 años haciendo lo mismo toda su vida, y yo lo veía, dije, yo no quiero terminar así, ¿sabes? Y yo internamente dije, no, ¿qué estoy haciendo aquí?
Le pregunto,
aquí?
¿No sientes que te estás muriendo por dentro?
O sea, y yo decía, no, yo no quiero esto. Entonces yo empecé a buscar, y en una de esas tuve la oportunidad de que el que era mi jefe, ahí en gobierno, le dan la oportunidad de irse como abogado general de los Pumas.
¡Órale!
Pero la verdad, te mando un saludo, Manuel, pues él no tenía muchas armas o herramientas en el tema deportivo. Y él sabía que yo sí. Entonces dijo, yo necesito un abogado que le sepa esto y que me ayude. ¿Te interesa venirte? Pero ese te interesa venirte es a la mitad de sueldo, sin prestaciones, un proyecto a 2 años y quién sabe qué pase. Y obviamente, pues yo dije, ¿dónde firmo? Pero ya sabes, en la casa, la familia, los amigos, ¿estás loco? ¿Cómo crees? ¿Vas a dejar una plaza de gobierno? Todo el mundo quiere estar ahí. Y yo, pues, no me importa, yo me voy a aventar, yo voy por lo mío. Y me aventé y ya llevo 10 años trabajando en esta industria, ¿no?
¡Qué chingón! Pero ¡qué motivación!
Ahorita te lo cuento riéndome, pero fue difícil, ¿no?
Sí, claro. O sea,
yo estaba acostumbrado a un ritmo de vida, y rebajarte la mitad de sueldo sin prestaciones y con incertidumbre de qué va a pasar.
Que también la incertidumbre en gobierno siempre está, ¿eh? Sobre todo en series de confianza.
Pues mira, yo tengo hoy mis amigos que siguen ahí. ¿Siguen ahí?
¡Qué bueno!
Llevan ahí ya...
¡Qué chingón! Tiene 20 años, ¿eh?
Ya,
50 años.
Ya se jubiló el señor. Sí, todavía tenía contacto, se jubiló, entonces... O sea, sí, a nivel económico y estabilidad puede ser que pues tenía una tranquilidad, pero yo no me veía...
Pero yo quería el deporte. Ahí,
¿no? Yo no quería el deporte y pues ya llevo 10 años.
¿Verdad, ahí, maestra? Yo quería el deporte.
Entonces, saludos, ese fue maestra. Tu primer... Sí, che, qué bueno que... Es que siempre hay un maestro, ¿no? Siempre hay uno.
Es una maestra como de catecismo, así de, este balón no te va a dejar nada, Ramiro.
Que tiene nombre como de María Elena o Argelia. Sí, son específicas. Si siguen vivas, cámara, culeras.
Pero así no te traumó, ¿verdad?
Eran culeras, güey. Eran muy culeras. Sí, un de, oh, hasta me hicieron burlón de porque me dijeron, es que es muy morenito. Yo, pues, que le valga madre. No, ¿no? Sí.
Discúlpeme, señor escandinava.
Sí, no, che, bueno, ya, ojalá que estén bien. Entonces se podría decir que tu primer trabajo en el deporte fue con el abogado general de los Pumas.
Sí, en los Pumas, en okay. los Pumas.
Y de ahí brincaste a...
De ahí estuve, lo que te digo, estuve 2 años en Pumas, literal, duré mi proceso ahí en Pumas. 2 años, salí, y pues yo tenía buenos amigos en gobierno, y me dijeron, ¿sabes qué? Pues vente, ya tranquilo, ya vente. Me ofrecieron chamba en la CNDH, tenía un buen amigo que su papá trabajaba en la CNDH.
Qué chingón.
Y yo llegué, me acuerdo, llegué a la entrevista y volví a entrar a la oficina gubernamental con cajas, expedientes, el mismo señor sentado ahí. Dije, no, me acuerdo, dije, ¿sabes qué?
Sáqueme de aquí, sáqueme de aquí.
Gracias, yo salí, te lo juro, me puse a llorar, dije, no. Ya no eres tú de aquí.
Sí.
Y
sí,
dije,
sí.
No lo acepto. Todo el mundo me volvió
a criticar. No, pero aparte, o sea, la oficina de Pumas, veías así los campos, todo bonito, hermoso, jugadores.
Hermoso. Y luego lo vuelves a donde.
Y luego lo vuelves a donde. Y el mismo señor y expedientes
no,
va a decir.
No.
Chicos, aquí me he puesto a llorar.
De verdad fue un shock. Y dije, no lo quiero. Obviamente la familia me volvió a criticar. Mi mamá y mi papá dijeron, ya lo viviste. Ya vete a trabajar ahora sí de verdad. Y yo, no. Entonces, no lo acepté, estuve año y medio sin trabajo formal, yo llevando mis proyectos. En ese entonces estaba estudiando el diplomado que te digo de Derecho Deportivo y conocí a varios abogados igual de locos que yo, que pues nos unimos, les propuse la idea de crear la asociación, ahí en conjunto con otro abogado, pues creamos la asociación, empezamos a llevar asuntos de deporte, no solo de fútbol, sino de todos los deportes, deporte social, deporte amateur, deporte adaptado, LGBT+, apoyamos,
Estás en eSports.
Sí, eSports, y pues nos empezó a ir bastante bien con la asociación, de ahí me sale la oportunidad de empezar a entrarle a los medios de comunicación, me invitaron a tener ahí en W Radio, tuve una sección, la primera sección en México de Derecho Deportivo, la tuvimos en W Radio, estuve un año ahí con mi programa. Ven,
les dije, es pesado,
En W Radio, hablando de temas de derecho y deporte, y tuvimos muy buen impacto, y de ahí me invitan a dar clases en José Ramón Fernández, en la de Universidad de José Ramón Fernández, a los periodistas deportivos. Después la UNAM me abre las puertas para empezar a dar clases en estos temas, que no se hablaba de estos temas en la UNAM, en la Facultad de Derecho. Y en todo ese proceso me llega la oportunidad de irme a Cruz Azul, pero me dan la oportunidad de entrarle a un área comercial, no legal, ¿no? En Cruz Azul no había abogado, no existía el abogado, lo que les decía, Cruz Azul era uno de ellos.
Siguen sin existir.
Y yo ahí ya no dije nada. Y llego yo, entro a un área comercial y yo dije, pues yo soy abogado, pero sí le entro, ¿sabes? Yo sin miedo. Entré, gracias a Dios me dieron la oportunidad, y ahí me empecé a diversificar, vi que lo legal me ayudaba mucho, pero empecé a entrarle a temas de patrocinios, marketing, operación de eventos, gestión administrativa, gestión deportiva, y me encantó. Y ahí fue cuando empecé a estudiar todas estas diversas ramas que hoy en día pues me marcan diferencia en un abogado tradicional, ¿sabes?
Y es que va a sonar muy mamón, pero por la gente que no sabe que de las personas que estudian derecho, te ayuda mucho tener esa visión legal, o sea...
Es un plus.
O sea, si tú eres abogado, y espero, va a sonar muy presuncioso, pero puedes trabajar en donde sea. O sea, tienes una visión ya muy completa, una panorámica de... qué es lo que se mueve en todo el pinche mundo. O sea, simplemente desde leer un contrato de lo que sea, güey. Aunque, o sea, y pues justamente también en el tema de lo comercial. Yo también trabajé en algunas cuestiones comerciales. Uh-huh. Y pues que era no solamente esa, sí, toma tu servicio y me das. No, o sea, es cuestión de contratos, cuestión de pautas, cuestión de un chingo de cosas que pues, la verdad tiene que pasar por un abogado para que pues, se avale, ¿no?
Por ejemplo, en Cruz Azul, pues les encantó mi trabajo porque pues yo llevaba todo el proceso. Yo llevaba desde la búsqueda del patrocinador, la negociación del patrocinador, y yo hacía el contrato y lo firmábamos. Entonces, yo hacía todo el proceso, conocía desde la negociación hasta la firma del contrato todo el tema, y obviamente, pues eso reduce gastos, reduce tiempos, tiene especialización en el tema, y decían, está increíble, sí, claro, sigamos haciendo esto. Y ahí en Cruz Azul estuve en Cruz Azul cinco años, y bueno, uno de mis mayores logros ahí en Cruz Azul, bueno, tuvimos la fortuna de trabajar en el equipo que... sacó campeón a Cruz Azul después de 23 años, ¿no? Entonces, no.
Sí. Súper. Ahí tiene Richard en su Instagram, su fotito.
Sí, claro. Entonces, es un buen recuerdo. Para mí es mi mayor logro profesional, ¿sabes?
Sí, lo logré. De hecho, justo...
Lo logré.
¿Conoces a Sam Azuara, entonces?
Sí, a Sam, claro.
¡Saludos, Sam!
Ah, bueno, ¿la conoces? Vino aquí. Ah, mi Sam, ella, ¿cómo estás?
A ella la entrevistamos hace unos programas.
¿En serio? Sí. Ah, mira, sí, pues la Sam. Tú sí sabes que no miento, Sam.
Y Sam en un comentario en YouTube. No es cierto.
Sí. No le crean nada. Yo
conozco.
Exacto. Ahí donde iba el top.
Sam. Saludos, sí, mi Sam, ¿cómo estás?
Perfecto. Ok, entonces, bueno, ya tu logro más grande, ya lo comentaste. Ahora, ¿has tenido algún caso muy difícil en cuestión de lo que tú consideres? Algo que tú digas en tu mente, chino, sí, esto sí, sí estuvo bien cabrón y lo saqué.
¿Algún patrocinio, algún jugador en, ya sabes, en estas situaciones? No,
híjole, malas. Es que tengo muchísimas.
La que digas,
ya, la que te quitó el sueño.
Ya me tiene hasta la maíz.
Tengo varias, pero por ejemplo, un caso, y espero no me regañen cuando lo platique, pero cuando estábamos jugando la liguilla con Cruz Azul, no sé si se acuerdan que Cabecita Rodríguez se escapa de la concentración y se va a una fiesta. Y fue una semana bien difícil porque estábamos jugando, íbamos a pasar a la semifinal, me parece, y el director deportivo en ese entonces, Jaime, le mando un saludo a Jaime, me habla: oye, Rich, ¿qué hacemos? Está esta situación, ¿sancionamos, no sancionamos, lo separamos, no lo separamos? Pero era tu goleador y estabas a punto de avanzar a la final.
Pues que inviten, ¿no?
Y el jugador dijo: pues sí, sí lo hice. Entonces, un tema que el abogado tuvo que entrar en un asunto así de: a ver, hagamos una notificación ahorita, vemos, después sancionamos, ¿sabes? Todo ese tema fue súper estresante porque el entrenador hablándote de: oye, no lo sanciones, ¿cómo crees? Es el goleador. Entonces ahí la presión social y en el momento y una decisión tuya puede afectar, ¿sabes? El tema de deportivo. Entonces tienes que ser muy cauteloso y ese fue un momento de presión.
Que ser preciso.
Que después ya del campeonato y que él mete el gol de campeonato, dices: ay, creo que la hicimos bien, ¿no?
Ya después
nos sentamos, sancionamos todo lo que teníamos que proceder, pero a nivel deportivo no afectamos la situación.
Qué bueno.
Que volvemos al mismo tema. Sí. Luego el deportista no entiende, ¿no?
El problema fue como de: es que no, lo que me molestó fue que no nos invitara.
Pues se veía bueno en la fiesta, ¿eh? Pero seguro era fuera de lugar.
No es cierto. Ya les tocaba. Qué bueno, me da gusto. Hay que esperar otros 20 años.
Y bueno, ahora, ¿cuál sería como un consejo para todos aquellos que quieren entrar a la abogacía y sobre todo a la abogacía del deporte?
Pues mira, yo siempre a los abogados que me toca darles clase, yo les digo lo que le acabo de comentar hace un momento, ¿no? Hay muchos civilistas, penalistas, que pues eso siempre va a haber. O sea, busquen, intenten de encontrar otras áreas, otros rubros, que obviamente va a ser un poquito más difícil, pero si lo haces bien, tienes muchas áreas de oportunidad, ¿no? Y yo al momento de entrarle a este tema fue lo mismo. Yo dije: le voy a apostar, lo voy a hacer. En México no hay muchos abogados en este tema y hoy en día seguimos siendo muy poquitos. Nos conocemos todos los que nos dedicamos a esto, ¿no? Nos conocemos y esto me ha permitido abrirme puertas en otros países. O sea,
sí, no, o sea, incluso yo que no soy de abogacía, conozco a la mayoría también de los abogados.
Entonces nos conocemos todos y mi consejo es que estén preparados, que ya les repito, no basta tener un título universitario, ya no te basta eso. Tienes que estar especializado en cualquier cosa y si te gusta el deporte, se me acercan a mí muchos chicos. Primero, estar preparado. Segundo, tener mucha paciencia. Mucha, mucha paciencia. O sea, vas a tocar 10 puertas y las 10 puertas se te van a cerrar. No te las van a abrir. Pero a la 11 puede ser que jale, ¿sabes? Entonces, ten mucha paciencia. A la primera no tires la toalla. Sé disciplinado. Hoy en día estas generaciones, pues me está tocando verlo, ¿no? He tenido la oportunidad de trabajar con varios chicos que es que el tráfico no me gusta y no, yo no quiero trabajar en horario normal porque el tráfico no me gusta.
Yo me voy a vivir a Campeche.
¿Sabes? O, ¿sabes qué? Te voy a ofrecer, vente a trabajar conmigo, te voy a enseñar de patrocinios y de deporte y de derecho.
Ay, no, yo soy abogado.
No, es que no, porque no, ¿sabes qué? Mejor quiero irme a hacer TikToks a mi casa. O sea, cosas que tú dices, les falta. Digo, no estoy diciendo que seamos generaciones diferente, pero tienes que tener esa hambre, ¿sabes? Esas ganas. Y si tú quieres algo, lo puedes lograr. Sí, pero
como dicen coloquialmente, le falta corretear a la chuleta, ¿no?
Pues es que, no, o sea, tienes que tener, no solamente es decirlo. Decirlo es muy fácil, tienes de verdad que hacerlo, ¿no? Y te pierdes, créanme, no me dejarán mentir aquí el público que está. sacrificas muchas cosas personales. No hay fiestas, no hay cumpleaños, sí, no hay bodas. A veces te pierdes momentos importantes
vacaciones
de la familia,
también,
de los amigos, vacaciones tienes muy complicadas, y no es fácil tu entorno, porque a veces hay familias que te entienden y hay familias que no, claro. Entonces, no es un mundo fácil, sí es complicado, pero si te gusta, pues yo creo que tienes un plus y no tienes la toalla, ¿no?
Sí, Sí, claro.
¿No? Perfecto. ¿Qué chingón?
¿Tú, Negrito, alguna otra duda que tengas?
Pues no, la verdad es que quedó muy bien, muy bien. Me gustó mucho esta. Creo que abarcamos temas bastante completos. Pues ya estamos en tiempo reglamentario del segundo tiempo, así que pues recordamos que pues estamos en plataformas como YouTube, Spotify y Amazon Music como Somos Fifas, y también en redes sociales que son Instagram y TikTok como Somos Fifas Podcast. No olviden suscribirse, denle like a la campanita, comenten si tienen algún tema particular que le quieran preguntar a Ricardo. Acá pónganlo en los comentarios.
Sí, sí, sí.
Compartan los videos, dense una vuelta a los últimos, que la verdad salieron muy bien también. Y pues bueno, nada más agradecerte, Ricardo, por la invitación.
Ustedes, gracias,
muchas, muchas gracias. Gusto. La verdad es que ojalá hayan aprendido algo, sobre todo tú, cabrón, que tú piensas que el fútbol nada más es sentarte acá en la pinche tele a ver el partido. No, güey, todo es.
Saca la chela.
No, es cabrón.
También es un buen. ¿Cómo va a aprender algo si le va al Puebla, güey?
Sí, cabrón. Deberías de ya cambiar de equipo.
Ya, déjame parar.
Oh. Bueno, ya, perfecto. Y pues bueno, nada más recordarles, compartan el video, suscríbanse. Y Ricardo, ¿tú sabes en el fútbol cuál es la jugada más importante?
La que sigue.
Eso no sé yo ya, pero la que sigue.